Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una y aquí llegamos puntuales nosotros en Costa Viva, como siempre, para acompañarles hasta las 2 de la tarde en esa sintonía en la que tienen que estar para tener la información más amplia, el 88.8 de la FM, el de los ochos. Y también en la zona de Viveiro, en el 99.7. Les habla Juana Carrera, se nos ha nublado el día, ya empezó a nublarse en la jornada de ayer y hoy también está nublado y además en estos momentos está lloviendo. En realidad, chispeando en Ribadeo, pero la temperatura es agradable, 17 grados y medio. Llega las nubes, llega la lluvia y también suben las temperaturas, porque cuando tenemos el cielo azul en invierno suele hacer un frío que pela, como estos días tan bonitos de Navidad que hemos tenido, si es cierto, despejados y con sol, que nos dando a todos un poquito más de alegría, energía y un poquito más de vida, que el sol también es importante. Dentro de un rato vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas, pero insistimos en esa recomendación que acaba de dar nuestra compañera de COPE Galicia, que estamos en alerta naranja en toda la comunidad gallega, es decir, por lo tanto también en la Mariña Lucense, como siempre, tengan cuidado, no se acerquen donde no deben, que todos queremos una foto, pero bueno, se puede hacer desde más lejos y ponemos el zoom, ¿de acuerdo? Tengamos cuidado porque se esperan olas superiores a los 7 metros de altura desde las 9 de la mañana que se activaba la alerta a lo largo de toda esta jornada de hoy. Hacemos un repaso en titulares de la información más destacada y luego la vamos desarrollando con tiempo hasta las 2. Les recuerdo que a la 1 del mediodía hacemos ese alto en el camino para un boletín de noticias de 5 minutitos y luego seguimos nosotros. Mirad, atentos, mucho cuidado con Internet, si es que siempre les estamos diciendo lo de apostar por el comercio local, que los vemos, los conocemos y los tenemos al lado. Una vecina de Viveiro ha denunciado una presunta estafa por Internet. La verdad es que intentó comprar un iPad 11 Pro, ya nos podemos imaginar el precio que tienen estos aparatos, y lo intentó comprar por 400 euros en una página de 1000 anuncios. No se puede no fiar ni de ese tipo de páginas, ya ven que las estafas están por cualquier sitio. El caso es que la compradora pagó un adelanto de 200 euros y teóricamente tenía que recibir el aparato. No lo recibió. Esto se inició el pasado 24 de diciembre, fue cuando inició las gestiones para comprar el iPad, y el día 26 de diciembre era cuando realizaba la transferencia de dinero. En principio, pues el presunto vendedor, o la vendedora en este caso, le contestaba a los WhatsApps, intercambiaron WhatsApps hasta que, claro, hizo un ingreso de los 200 euros y luego se interrumpió la comunicación. Tuvo que poner la denuncia en las dependencias de la comisaría de policía de Viveiro y ahora mismo se está investigando el hecho. Resulta que esta vendedora y la cuenta también con la que se utiliza, así como el artículo que teóricamente se vende, ya había sido denunciado con anterioridad, por ejemplo, a Las Palmas de Gran Canaria. Hay que tener mucho cuidado porque la verdad es como el timo de la estampita y nadie da duros a 4 pesetas, eso que nos decían nuestros padres cuando teníamos pesetas. Un iPad 11 Pro por 400 euros se vendía en 1000 anuncios. Se trataba de una estafa y en estos momentos desde la policía de Viveiro están investigando. En esta jornada de hoy estamos muy saludables porque empieza el año y todos pues nos apuntamos al gimnasio y nos planteamos lo de dejar de fumar y comer sano. Bueno, pues aprovechando ese tirón, desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, desde el CHUAC, el Hospital de La Coruña y también desde APSA de Burela, la empresa de armadores, han decidido editar un calendario recomendándonos que comamos pescado, que lo tenemos aquí cerca, fresco, bueno, pescado además con artes sostenibles, ya lo sabemos, y encima que es muy bueno y cardiosaludable. Esto es lo que han presentado en esta jornada de hoy, hace apenas un ratito, en el salón de actos de APSA en Burela. El calendario de 2020, un calendario cardiosaludable, con consejos del doctor Guillermo Aldama López, es cardiólogo del CHOAC y además miembro de la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón. En este calendario nos dicen moito peixe e moita saúde para este 2020, que al fin y al cabo es lo que nos dijeron siempre los padres, madres y abuelas. Es que hay que comer sano, comer los productos de la huerta y del mar, comer todo pues de proximidad, es lo que ahora se llama el slow food o lo que quieran, pero la comida de siempre, y esa es la buena y saludable, y el pescado más que ninguno. Así que comer pescado, además de apuntarse al gimnasio y dejar de fumar, entre otros tantos buenos proyectos de 2020. De pescado hablamos. Los pescadores de anchoa del Cantábrico van a defender ante los franceses la continuidad del Acuerdo de Bilbao. Este Acuerdo de Bilbao es uno que mantienen Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco con Francia. A la hora de pescar anchoa, hay que modificar cosas, señalan los pescadores. Pero bueno, el acuerdo se tiene que mantener porque resulta que ahí hay un conflicto de intereses, una coincidencia en el espacio, en el tiempo de ambas flotas con diferentes artes de pesca, y esto puede suponer un problema. Así que, revisándolo un poquito, pero apuestan por mantener eso que se denomina el Acuerdo de Bilbao. Ayer tuvieron una reunión en Santander para hablar de este tema. Todas esas cuatro comunidades, las del Cantábrico, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, están de acuerdo en que quieren mantenerlo, pero con modificaciones. Y en un futuro, el día 14 de enero, se reunirán con la flota francesa para abordar esa pesquería. En Burela ya saben ustedes cómo está la cosa. Gobierno en minoría del Partido Socialista, Alfredo Llano al frente o no, no sabemos cuál será su futuro porque ya hay atrás. Antes de las últimas elecciones él se postulaba para ser senador. Puede que haya algún cambio, que se caiga alguien de la lista de los que iban de candidatos al Senado. Puede que pasen cosas, puede que él acabe en Madrid. Nunca se sabe, ¿eh? Estamos hablando de puede. El caso es que gobernará en minoría el Partido Socialista porque no hubo entendimiento con el Bloque Nacionalista Gallego. Ya se lo adelantábamos en la jornada de ayer, en mediodía, en la costa. No se han puesto de acuerdo con la distribución de los poderes, al fin y al cabo, la distribución de las concejalías, porque desde el BNG consideraban que necesitaban más representatividad, no les parecía proporcional, y desde el Partido Socialista pues no estaban de acuerdo con la labor. Así que esto no descarta que no haya acuerdos puntuales en un momento dado por el beneficio de los vecinos de Burela, que eso estaría bien. Acuerdos puntuales con el BNG o con el Partido Popular, que nunca se sabe, ¿eh?, con quién se puede alcanzar los acuerdos. Por cierto, el alcalde de Burela espera que la Xunta comience este mes las obras de la estación de autobuses y de tren. Ya no considera que el ferrocarril es un instrumento válido para el desarrollo integral de la Mariña. Bueno, en realidad sería un instrumento válido si funcionara bien, ya lo saben ustedes. Y tanto como transporte de viajeros, como de transporte de mercancías. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Aquí entra el desacuerdo del Partido Popular, que dice Manuel Rouco, portavoz del PP, que no desvíe los tiros, ya no, y que exija con contundencia que el PSOE no desmantele el FEB en Burela y en La Mariña, porque esto depende del Partido Socialista y son ellos los que estarían llevando el FEB por mal camino. En Viveiro, el Partido Popular reclama que las bancadas del pabellón municipal de deportes sean accesibles para personas con movilidad. El Grupo Municipal Popular destaca que invertir en accesibilidad supone evitar discriminaciones y favorecer la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En Viveiro también la piscina municipal ya abre después de esas obras a las que se tuvo que someter porque el temporal del día 21 de diciembre pues causó destrozos en el techo de la piscina, obligó al personal municipal a desalojar a los usuarios que en ese momento estaban haciendo uso de la misma. Lo mejor es que no hubo daños personales y tuvieron que acometerse unas obras, pero tal y como estaba previsto, el 7 de enero se reabría. Por cierto, los socialistas reclaman a la Xunta de Galicia líneas de ayuda para compensar los daños derivados de los cortes eléctricos causados por el temporal de diciembre y que afectaron a buena parte de la comunidad gallega. Nos afectaron un poquito menos en La Mariña en comparación con lo que hubo por otros puntos de Galicia. También hablaremos en esta jornada de hoy de medio ambiente porque el concejal del ramo en Ribadeo, Jorge Díaz Freije, insiste en que habrá recogida todos los días de lunes a domingo, excepto los festivos. El resto de los días el servicio funcionará con normalidad y si en el calendario coinciden dos festivos seguidos, una de esas jornadas habrá recogida y la otra no. Aclara así las cuestiones de la recogida de basura ante las críticas lanzadas por el Partido Popular en los últimos días. Y el PP de Ribadeo, por cierto, Daniel Vega, el portavoz, urge al concello al arreglo inmediato de la carretera de Ove, que está en muy mal estado. De esto y demás hablamos hoy, ¿eh? Quédate con nosotros.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues vamos con esa información del tiempo. Hoy nos toca día nublado, ya lo estamos notando, y además con precipitaciones. Durante la tarde van a estar las precipitaciones con nosotros. Viento, ahora débil del suroeste, 17 grados de temperatura, no está mal. Mañana se esperan los cielos despejados con viento del sur o del suroeste. Y las temperaturas bajan, claro. Mínimas de 6 grados y las máximas llegarían a 13, según nos dice Meteo Galicia.
jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos actualizando la información a lo largo de toda esta hora que tenemos por delante hasta las 2 y también contándote asuntos relacionados con los servicios sociales, con la ayuda a esas personas que están en un momento más delicado, más difícil, a los jóvenes, porque el otro día hacían balance desde la Casa San Aníbal de Burela, regida por las hijas del Divino Celo Rogacionista, hacían balance de cómo había ido el año en cuanto a atención de jóvenes. Tienen sobreocupación, ya les digo. Vamos a hablar con ellas.
Está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Termina un año y también hacemos valoraciones de cómo fue esta última temporada. Por ejemplo, en el Centro de Menores San Aníbal y el Centro, la Casa de Familia, el Centro de Día, la verdad es que han trabajado mucho y por bien, para ayuda de esas personas que están en riesgo de exclusión, sobre todo los menores, ¿no? Y, en fin, han hecho un recuento del año y resulta que en 2019 atendieron a 48 niños, niñas y jóvenes, como decimos, pues con ese mayor riesgo de exclusión social. Tenemos con nosotras a la directora del Centro San Aníbal, es Martina Sendero. ¿Qué tal, Martina? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Y vosotros?
Bien, bien. Bueno, pues aquí haciendo ese balance del año, siempre dices, ¿no?, que tenéis sobreocupación.
Sobreocupación.
Y la verdad es que seguís teniendo sobreocupación. Cuéntanos cómo ha ido este año en cuanto a atención y demás.
Pues mira, la verdad que nos sentimos satisfechas. Siempre queremos destacar lo mejor, ¿no?, porque siempre también hay pues dificultades y bastantes. Pero ha sido un año muy bueno en el sentido que, a pesar de tener mucho trabajo sobre ocupación, los menores han respondido académicamente muy bien. También vemos que van madurando, porque cuando empiezas a hacer balances, cuando analizas la realidad, el día al día casi no puedes, porque pues hay tantas cosas, pero al ir analizando, hemos visto los de la Casa Familia, han sacado notas buenísimas, los del Centro de Día en su mayoría también. Al ser más, siempre hay alguno que no, pero bueno. Y nos sentimos, todo el equipo, nos sentimos realmente satisfechos.
Bueno, pues satisfechos porque estáis ayudando a unas personas que si no, a lo mejor tendrían mucho más complicado introducirse en la sociedad o su futuro, ¿no?
Sí, realmente sí, porque mira, el Centro de Día es un apoyo para las familias y eso, pues, lógicamente hace de que estos niños puedan seguir, al menos, pues, dormir en casa, momentos puntuales de estar con la familia. Si no fuera por este apoyo, probablemente se tendría que dar otra medida, ¿no? Y los de la Casa Familia, que viven en el hogar y que, bueno, vemos que tienen un futuro, si quieren, un buen futuro, se lo quieren aprovechar, lógicamente, porque son niños que, bueno, a veces, pues por sus dificultades, sus situaciones, pueden no ser conscientes de lo que tienen ahora y dejarlo pasar. Pero bueno, en general, creo que están todos aprovechando y se les puede marcar un itinerario a seguir para su futuro.
¿Cómo han ido las Navidades? ¿Cómo han ido estas fechas que acaban de terminar?
Las Navidades, muy bien. Nosotros con los menores, pues, prácticamente quitando aquí en el Centro de Día las fiestas muy claves, que aún hemos tenido algunos, pues los hemos tenido todo el día aquí, pero entre comillas aquí, no, haciendo actividades estas. Fueron a Sobenlugo, visita de belenes, lugares recreativos. O sea, han sido unas navidades premiadas, porque lógicamente se lo merecen, no van a estar aquí todo el día en la casa, ¿no? Pues han salido a hacer muchas actividades y han disfrutado mucho, recibieron los elfos en Navidad, ahora vienen todos deseosos porque tienen aquí todos los reyes.
Bueno, el otro día recibían la visita de representantes de la Xunta de Galicia, de representantes de política social, ¿no? Y ahí, bueno, ustedes querían, supongo, un poquito más. Lo que pasa es que no sé si lo han conseguido, ¿no? Estaba la directora general de familia y dijo que van a seguir manteniendo esa ayuda de la Xunta, pero necesitaban un concierto mayor de plazas.
Sí, bueno, ya en una ocasión lo dijimos, o ellos están en ello, pero lógicamente no pueden decir, hoy subo las plazas. Nosotros la solicitud de las plazas es porque llevamos años con sobreocupación y para poder crear una estabilidad con el personal educativo, si no las tenemos fijas, no podemos, ¿no? Porque es imposible. Sin embargo, si las plazas, que lógicamente va en proporción al porcentaje, bueno, eso lo saben los de la Junta, eso es cosa que depende de ellos, nosotros lo solicitamos. Pero qué finalidad es, nosotros lo mismo atendemos a los niños en sobreocupación, pero si tenemos una seguridad de tener más plazas, podemos realmente dar seguridad al personal que trabaja. No sé si me explico, porque uh-huh. Lógicamente si tenemos personal fijo y no tenemos plazas fijas, no lo podemos hacer. Si tenemos personal fijo en proporción a las plazas que tenemos fijas. Porque es así, vamos.
Sí, sí, claro, es vamos, es de lógica, son matemáticas.
Pero bueno, ellos lo están estudiando, la proporción que puedan dar, pero tampoco nos han confirmado nada seguro, así que nos han dicho que está en estudio.
Bueno, ¿tienen algún proyecto, alguna necesidad, algún objetivo, alguna obra para este 2020?
Bueno, nosotros soñamos mucho, Juana, soñamos
No está
mucho,
mal.
Pero hay que contar con todas las posibilidades. De momento tampoco lo tenemos claro lo que soñamos, ¿no? Pero bueno, por soñar que nos falte en esta santa casa, como digo yo, siempre tenemos grandes sueños. Y bueno, en principio cada vez mejorar más la atención que tienen los menores, porque la vamos mejorando mucho. Y en todo, ¿no? En personal para los menores, en recursos que nos subvencionan y enseguida los ponemos en alto, etcétera. Y después alguna otra cosa saldrá, pero de momento no tenemos nada claro.
Bueno, pues nada, y poquito a poquito, que todavía nos quedan 360 y algún día por delante.
Eso es.
O 350 y muchos, todavía estamos empezando sí. El año. Muchísimas gracias, Martina, por atendernos y por la fantástica labor que llevan adelante, y que tengan un año cargado de éxitos ayudando a esos jóvenes.
Muchas gracias a vosotros, a ti, Juana, ¿eh? Un abrazo.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción. Está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
14 minutos pasando la una del mediodía. Seguimos hablando también de temas sociales importantes como son, por ejemplo, la salud o la solidaridad. Solidaridad demuestran cada año desde la Asociación Española contra el Cáncer en Ribadeo, porque organizan pues diferentes actividades, diferentes acciones a lo largo de todo el año para recaudar fondos. Pero bueno, la que organizan en Navidad es como una de las estrellas, ¿no? Porque tienen un mercadillo que prolongan durante un mes o cerca de un mes con todos esos artículos que les han donado y los venden. Hay artículos de todo tipo, ya escucharon ustedes ese pequeño reportaje que hicimos también en el seno de la Navidad sobre lo que vendían, y ahora lo que queremos saber es cuánto han recaudado. Así que vamos a hablar con Tea Martínez, que es una de las responsables de la Asociación Española contra el Cáncer. A ver, cuéntanos, Tea, ¿cómo ha ido este año?
Pues muy bien, superamos lo del año pasado. El año pasado hicimos sobre 15.000 euros y este año estamos alrededor de los 17.000. un poquito más, 17.000 euros.
¿Habéis vendido todo o todavía queda?
¡Uy, qué va! Tenemos todavía mucho material, porque tenemos muchísimo. Al final no pudimos recoger todo lo que nos daban. Dejamos que lo guarden para el año que viene.
¿Os merece la pena guardar para el año que viene o no habéis pensado a lo mejor hacer mercadillo mensual o algo?
No, porque no tenemos ni local para hacerlo todos los meses. Ahora concretamente nos quedamos sin el local donde estábamos y tenemos que cambiar y tenemos que estar buscando local y bueno, claro, no tenemos local fijo. Entonces es muy complicado y para sacar adelante un rastrillo es trabajo de muchos meses. Uh-huh. Y todo el año no podemos hacerlo. Hombre, pensamos que a lo mejor algún día puntualmente en el verano, pues un fin de semana o algo así, pero bueno, lo tenemos que valorar, a ver si nos merece la pena.
¿Y dónde vais a meter ahora todos los trastos?
Pues metemos en otro local que nos dejan en una de nosotros, pues tiene un local vacío y vamos ahí para la calle San Roque, y entonces vamos a almacenar hasta que podamos y iremos así. Como hacíamos antes de tener este local, pues hacíamos todos los años, íbamos mirando por ahí a ver si alguien tenía un local, nos lo cedía, y por ahí andamos errando un poco.
¿Ha sido mucho trabajo, mucho lío esta Navidad?
Sí, bueno, está, más que nada que estás pendiente ahí de todo, durante todas las Navidades, de estar un poco atenta a ir al rastrillo, pero bueno, bien, satisfechas, muy satisfechas, ¿eh? Que se vendió muy bien, la gente pues nos donó una cantidad de cosas, nos compraban, o sea, muy bien. El resultado mereció la pena.
¿Sabrías decirme qué es lo que más se ha vendido?
Pues mira, libros se venden muchísimo. Después tuvimos también ropa interior este año, también vendimos mucho. Y se vende un poco de todo, un poco de después objetos de decoración. Pero yo creo que lo que más, pues la ropa interior, los libros, pues todo eso se vende mucho. Después también algo de bisutería, de todo un poco, ¿eh?
¿Cuál es la siguiente cita que tenéis para recaudar?
La siguiente cita, a no ser que tengamos a lo mejor algo por el medio, alguna obra de teatro que siempre se ofrece a alguien para presentarla para sacar fondos para el cáncer, si no sería en un festival que hacemos todos los años, o en mayo o en junio, con las niñas
de la escuela de danza,
sí. Bueno. Y alguna actuación de gente así, pues de algún espontáneo también.
Enhorabuena, entonces trasladáis la enhorabuena a todas las colaboradoras y a ese colaborador que también teníais y que sigáis trabajando sí. Y mucho por la Asociación del Cáncer.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de siempre de hacer propaganda en vuestro medio.
Comeza o ano cunha alegría.
Comeza o 2020 elevando un dos premios da novena Festa do Comercio de Acisa Ribadeo.
Hai 4.000 euros en vales de compra agardando por ti.
Por ti.
Por ti.
E por ti.
Fai as túas compras destas datas no Comercio de Ribadeo. E o 11 de xaneiro, ás 8:30 da tarde, esperamos ten a carpa instalada no Parque de San Francisco.
Hai un premio agardando por ti.
Acisa Ribadeo de Sexache, un feliz e próspero aninovo.
En Rosalar Ribadeo seguimos con fiesta. Este sábado 11, actuación de la orquesta Gran Parada. Ven a pasarlo bien, ven a bailar, ven a disfrutar todo ello en Rosalar, en Ribadeo. Este sábado 11 de enero, fiesta con la orquesta Gran Parada. Como todos los sábados, nos vemos en Rosalar.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos con ustedes en directo en Costa Viva desde la 1:10 que empezamos. Les recuerdo que la información más amplia, siempre el programa más extenso, está en el 88.8 de la FM. Tenemos los cielos nublados, se nos ha nublado el día bastante, incluso más que ayer, y ahora también tenemos un poquito de lluvia. La tarde va a ser lluviosa, pero bueno, las temperaturas han subido. Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras,
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Con un poquito de dificultad en la autovía del Cantábrico por culpa del viento que todavía sopla del suroeste moderado y en la autovía se está dejando notar en la zona del Alto do Fiouco entre Mondoñedo y Abadina. Hay que ir un poquito más despacio, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pasan 21 minutos de la una del mediodía, hablamos de esos temas que van marcando la actualidad, hablamos de Burela y hablamos también de la solicitud que realiza el alcalde de Burela en esta jornada de hoy a la Xunta de Galicia. Le pide que comience este mes las obras de la estación de autobuses y de tren. Ya no considera que el ferrocarril es un instrumento válido para el desarrollo integral de la Mariña, tanto como transporte de viajeros como transporte de mercancías, pero tiene que mejorar. No le parece bien que se instalen, por ejemplo, tampoco máquinas para vender los billetes de tren de vía estrecha. Ya saben que hay dos estaciones en la Mariña Lucense que se verían afectadas por esa decisión de Renfe, que son la de Burela y también la de Viveiro. En fin, desde el Ayuntamiento de Burela, el alcalde pide más agilidad, pide que se comiencen las obras para mejorar estación de autobuses y estación de tren, y desde el Partido Popular lo que hacen es criticar lo que dice Llano. De hecho, el PP le pide a Alfredo Llano que no desvíe los tiros y que exija con contundencia que el PSOE no desmantele el FEBE en Burela y en la Mariña, porque para los populares resulta paradójico que el socialista critique la Xunta cuando esta es la única administración que tiene los deberes, hechos en materia de movilidad y en contraste que sea tibio con los planes del gobierno central de desmantelar ese servicio ferroviario. Vamos a escuchar a Manuel Rouco.
O que lle temos que dicir ao señor Llano é que non intente desviar a atención cando o seu propio partido desde o goberno central está a desmantelar o servicio de FEBE en Burela. E exiximoslle que actúe con contundencia para evitar a perda de servicios ferroviarios tanto en Burela como no conxunto da Mariña. Resulta paradóxico que o alcalde saia na prensa criticando a Xunta cando esta é a única administración que ten os deberes feitos en materia de mobilidade e, en contraste, sexa tan tibio cos plans do goberno central para desmantelar FEBE. Non pode alegar que o goberno central está en funcións, porque este goberno en funcións está a tomar decisións moi prexudiciais para a nosa vila, empezando por recortar o servicio de venda de billetes en taquilla. A Xunta ten os deberes feitos no ámbito da súa competencia, que é o transporte por autocar. Xa está contratada a obra de mellora da estación de autobuses cun investimento de 70.000 euros e mellorou significativamente o transporte por autobús con frecuencias cada dúas horas que unen Burela con Ribadeu e Viveiro e con outros puntos da provincia e de Galicia.
A juicio de Rouco, el portavoz del Partido Popular de Burela, todo lo que trae el Partido Socialista relacionado con el tren son malas noticias.
Pola contra, dende que os socialistas se fixaron cargo da xestión de FEBE, todos son malas noticias. Recortes nas frecuencias, recortes no personal, na venda de billetes, en fin, no servicio en xeral. Votamos en falta que o alcalde Llano sexa máis belixerante e contundente exixindo que non se desmantele FEBE, non só pola súa condición de alcalde, senón tamén por ser o presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña. Institución que debemos recordar, antes non paraba de exixir melloras na comarca, algo que agora non fai, porque quen recorta o servicio é o Partido Socialista.
Pois aí queda a crítica, a opinión del Partido Popular respecto á situación tamén de FEBE e del tren, e enseguida vamos a hablar tamén dese goberno en minoría en Burela. Después de este Alto en el Camino.
Ya está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Xa están aquí as rebaixas de inverno. Merca no Comercio de Foz é unha mensaxe do CCA focense. Fai pobo comprando a carón da casa. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un próspero aninovo.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Ya les adelantamos en la jornada de ayer que no había habido encuentro o pacto entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego en Burela de cara a conformar el gobierno. Es decir, gobernar al Partido Socialista en minoría y cuando sea oportuno o consideren pertinente desde el Bloque Nacionalista Gallego apoyarán o no. O desde el Partido Popular apoyarán o no. Quedan abiertos a pactar o a encontrar puntos de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Por decirlo así de algún modo. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la cuestión de competencias, la cuestión de representatividad en la composición del gobierno. Desde el Bloque Nacionalista Gallego ya señalaban que con los votos que ellos habían logrado querían mayor peso en las concejalías, pero desde el Partido Socialista pues no parece que estuvieran por la labor de darles lo que ellos pedían. Escuchamos a Alfredo Llano, alcalde de Burela.
Realmente hay que decir, tengo que decir que todas las reuniones que tuvimos fueron siempre pues muy respetadas, hubo un ambiente extraordinario de colaboración, de propuestas, de rigor, bueno, tratamos siempre de llevar las cosas de la mejor manera posible, con respeto que nos temos, incluso pues bueno, mirando sempre polo ben común do Concello de Burela. Pois nesta reunión decidimos ou acordamos que non houvese integración no equipo de goberno, porque existe en algún fleco, hai unha cuestión de representatividade e de proporcionalidade nesa representatividade, e por tanto consideramos que non debemos agora mesmo de chegar a acordo derivado desa problemática que tiñamos aí, que, bueno, pois hai que ter en conta tamén a decisión das diferentes asambleas, as asambleas pois realizadas pola BNG, as asambleas realizadas polo PSOE, e bueno, pois hai un fleco que foi difícil de superar, non se superou, e por tanto, ahora mismo acordamos non integrar, que non se integre pois, o bloque no equipo de goberno. Bueno, así que eso significa que vamos a ir en minoría, tratando, lógicamente, de apostar por unha fórmula, un método de bueno, que de alguna manera colabore o bloque. Vamos a estar sempre informando, como o PP tamén, lógicamente, pero vamos a tratar de facer pues, unha cuestión da izquierda para asentar pues, temas de programa, temas que poden interesar, que consensuemos para Burela, e de alguna manera vamos a procurar seguir contando con eles para que de algún xeito pues, conformemos un equipo, aínda que non se teñan integrados no goberno, un equipo de colaboración e de axuda para constituir unha legislatura moi positiva para o conxunto dos veciños de Burela.
De todos modos, non cierran la puerta de todo, quieran seguir siendo medio amigos para cuando sea pertinente o sea de interés. El pleno de constitución de la corporación podría celebrarse el próximo jueves, día 16 de enero. ¿Qué opina Mario Pillado, responsable del Bloque Nacionalista Gallego, sobre este asunto? Pues que no había un equilibrio en cuanto a la proporcionalidad en la representatividad en el equipo de gobierno.
Ben, pois, bueno, finalmente as dúas partes non puderon chegar a un acordo, en que, bueno, intentamos acercarlos, pero non foi posible que houbera un entendimento ata chegar a un punto final, e nada, o seguinte paso é o pleno de organización, que vai ser o próximo xoves 16, según nos comentaron hoxe na reunión, e, bueno, pois, en función do plantexamento que faga o alcalde que convoque esta penalización para o próximo xoves, pois nos actuaremos dunha ou outra maneira.
En cuanto a si habrá enemistad o no enemistad, a partir de ahora señala que no, en absoluto, pero que tendrán que valorar si apoyan o no apoyan determinadas cuestiones.
No hay que separar también lo que es la política de todo el resto de los ámbitos, pero lo que quiere decir es que no hay un acuerdo, evidentemente. No hay una mayoría absoluta, va a ser un gobierno en minoría, entonces eso obliga a todos los grupos que estamos representados na Corporación de Burela a ter que, por momentos, chegar a acordos, porque senón é imposible sacar por medidas adiante. Entón, va haber momentos nos que chegamos a acordos e outros non. A veces estaremos máis cerca, outros non tanto, segundo tamén, sobre todo, como se xo ventaxoso para a veciñanza de Burela, e nos, pues, miraremos esas ventaxas que poida sacar a veciñanza de Burela, que non teníamos que chegar a acordos ou non, pero non hai que sacar ninguna amistade, nin nada.
Bueno, pues aí queda a puerta abierta en todos, en los dos campos políticos, tanto no Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Gallego. Seguimos hasta las 2 de la tarde, recuerda, aquí en Cope de la Costa, en el 88.8 de la FM. Luego tendremos que ver si con la nueva composición de gobierno y el nuevo futuro del gobierno del estado, ¿hay algún cambio en el seno de la corporación de Burela y el alcalde actual tiene opciones o no de irse a Madrid como senador? Porque, bueno, pues ahí atrás, hace unos meses, en una de las anteriores elecciones que tuvimos, ya se postulaba como senador. Podría haber cambios, podría caer alguien de los candidatos, de los que estaban propuestos de la lista, y en principio pues nunca se sabe. Estaremos también pendientes de eso. Bueno, pues de esto seguro que hablaremos también los próximos tiempos. Vamos a hacer un alto en el camino y hablarles de basura en Ribadeo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En las últimas horas escuchábamos la denuncia de Elena Sierra del Partido Popular de Ribadeo sobre la mala imagen que ya daba el pueblo de Ribadeo por culpa del el déficit en la recogida de basura y también la mala salubridad, y en la actualidad, pues en estos momentos, es contestada por el responsable del ramo, por el responsable de la Concejalía de Limpieza Viaria, que es Jorge Díaz Freije. Él quiere insistir en que habrá recogida todos los días, de lunes a domingo, excepto los festivos. El resto de los días el servicio funcionaría con normalidad, y si en un calendario coinciden dos días de fiesta seguidos, entonces lo que pasará es que no habrá uno de los días recogida, pero el otro sí, y lo vuelvo a explicar. Escuchamos a Jorge Díaz.
Problemas, no va a haber ningún tipo de problema, simplemente estábamos recogiendo todos los días del año, exceptuando o que é Nadal y o que é Ano Novo. Entón, son todos os días do ano, incluye festivos. Agora vaise a recoller, igual que se estaba recollendo, exceptuando os festivos. Digo, exceptuando os festivos, sobre todo os que están venen individuais. Se venen dous festivos seguidos, calquera deses dous festivos seguidos, un deles abra planta, entonces recollerase. O motivo de por que non se recolle os festivos, digo festivos e non digo domingos, porque os domingos sí vai seguir habendo recollida. Reitero, os domingos vai seguir habendo recollida. De todos os modos, volvo a aclarar, a recollida vai ser de luns a domingo, como estaba sendo no núcleo, é dicir, na vila. Salvo, exceptuando que o domingo seña festivo, que se é festivo, pois é festivo. Pasaría o luns, recolleríase o luns, sin, como todos os días. Vale, se hai dous festivos seguidos, volvo a reiterar, vai se recoller un dos festivos que abra a planta, porque a planta non está nunca dous días pechados, de momento. Dependemos de Sogama, o sea que dependemos do que faga a Xunta, en ese sentido, entonces estamos a tal. Si a Xunta, en algún momento, abre os festivos, pues nosotros recolleremos os festivos. Pero como a Xunta, como non abre os festivos o Sogama, pues nosotros non vamos a ir, porque despois colásanos a recollida diaria normal.
Pues ahí queda, nuevamente aclara cómo será la situación y cómo será el tema de los festivos, y contesta las críticas lanzadas por el Partido Popular. Él dice que no va a haber problema.
La gente también tenemos que colaborar. A los festivos, ainda que teníamos una bolsa de lixo en la casa, un festivo lo saquemos el día siguiente, tampoco nos pasa absolutamente nada. Creo que hay que empezar un poquillo a colaborar todos, tirar todos del mismo carro.
Pues eso, colaborar y tirar todos del mismo carro. Ahí queda la contestación a los populares por parte del concejal de limpieza viaria, Jorge Díaz Freije. Seguimos en Ribadeo, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular lo que reclaman en esta jornada de hoy es el arreglo de la vía que hay en la zona de Ove. El arreglo de forma inmediata, además de la carretera de Ove. Daniel Vega, que es el portavoz del PP, considera prioritario que la entidad local, es decir, el ayuntamiento, actúe con celeridad en este vial, en el que el firme deteriorado y todos los baches que ahí constituyen un riesgo para los usuarios.
Todos podemos observar en que situación se atopa a estrada de Ove. Moitos veciños levan queixándose fai moito tempo, nos escuitamos estas reivindicacións e queremos plasmalas nunha reivindicación seria e concretada para que o goberno do señor Suárez e do Bloque Nacionalista Galego actúe de inmediato. Fai poucos días falábamos de outra infraestructura que era a carretera dos Garitos. Dende logo que queremos trasladar a todos os veciños e deixar constancia que non hai un arranxo planificado, que non hai un arranxo concretado cos veciños. Nos, no noso programa electoral, e seguímolo dicindo, creemos e apostamos por arranxos planificados, concretados cos veciños, e non simplemente por a decisión dunha persoa ou por un simple azar. Dende logo, nos reivindicamos hoxe, dende Ove, e con todos os veciños, que se actúe de inmediato e se arranxe esta carretera.
Pues hai que dar a reivindicación de los populares. Seguimos adelante, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de un proyecto conjunto que tienen ayuntamientos de La Mariña y del Occidente Asturiano. En concreto es uno del Occidente Asturiano, un emplazamiento fantástico de turismo rural, una enseña además del turismo rural, que es Zaramundi. Quieren hacer una ruta BTT, una ruta BTT que una los oficios tradicionales y además los oficios artesanales relacionados con el agua, con el deporte, al fin y al cabo, con la ruta de BTT. Sería de largo recorrido vinculada a estos oficios y estarían Mondoñedo, Río Torto, Ponte Nova y Zaramundi. Vamos a escuchar qué opinan sobre este proyecto de colaboración conjunta algunos de esos alcaldes. Por una parte, César Villabrille, que es el alcalde de Zaramundi.
La ruta consiste en que, bueno, pues relacionar un poco todos los municipios que con el tema del agua y la artesanía, y al mismo tiempo pues que sea una ruta potente, que puedan hacer gente que la pueda hacer incluso toda en el día, o que se pueda hacer también por etapas en los distintos pueblos, y al mismo tiempo visitando un poco los puntos más destacados de cada municipio, ¿no? Para que sirva para hacer de varias formas, digamos. Por parte de los municipios gallegos, ellos pidieron una ayuda a turismo para poder ejecutar esta ruta, ¿no? Nosotros, como, bueno, somos otra comunidad, pues lo tenemos que hacer de otra forma, ¿no? No sé los plazos que tienen ellos o en qué plazo les van a resolver este tipo de ayudas que ellos solicitaron, pero sí, supongo que la intención, que sería al menos primavera-verano, pues que estuviese operativa. Sí.
Bueno, pues a ver si está operativa, habría poco que hacer, es decir, poca obra, lo que necesitan es señalizar.
En principio es solo señalización, los caminos y eso, pues en todos los municipios pues intentará que pase por pistas de concentración y por caminos ya existentes, ¿no?
Y luego le preguntábamos qué tal ha ido el turismo en este año y qué es lo que esperan para el futuro, sobre todo siendo precisamente pues Zaramundi uno de esos lugares insignes del turismo rural y siendo pionero en el tema del turismo rural con la rectoral, por cierto.
Zaramundi, el hotel La Rectoral, fue el primer hotel de turismo rural, no solo de Asturias, sino de España, fue el primer hotel. La verdad es que el año, en términos generales, bien, tanto en ocupación como en gente que viene a visitarnos durante el día. No, en ese sentido, yo creo que estamos ya en cifras de antes de la crisis o incluso superándolas. En ese sentido, ha sido un año positivo para todos la hostelería, ¿no? Estamos intentando ser un destino turístico inteligente, que ya estamos con el proyecto ese. Este año señalizamos las dos principales rutas de senderismo que tenemos, las pusimos todas con señales nuevas, y ahora en este 2020 pues vamos a señalizar las otras rutas todas también con señales todas nuevas y con textos nuevos y actualizados.
Pues ahí, Zaramundi, que es, pues la verdad, un destino turístico fantástico y ha sido a lo largo de muchísimos años. Luego, otra localidad que apuesta por esa ruta BTT y que espera que sea un revulsivo turístico es la de Río Torto, con su artesanía del hierro. Ahí tenemos como alcalde a Clemente Iglesias, que también nos cuenta cómo ve el tema.
La empresa Xelda de Meira, pues foi a que fixo o proxecto de por onde discurría a ruta, e agora solicitamos a Consellería de Turismo unha subvención para sinalizala. Somos tres concellos da provincia de Lugo e máis o de Zaramundi. Pretendemos desde Mondoñedo facer unha ruta BTT que englobe estes tres concellos mariñáns e tamén o de Zaramundi, en torno a 150 kilómetros. É unha ruta circular con varias alternativas, porque temos moita etnografía nos tres concellos, en Zaramundi tamén, e, bueno, en Mondoñedo vinculado aos muiños, en Río Torto aos ferreiros, na Ponte Nova tamén o tema dos fornos e os fouciños entran a mundi, por suposto, as navallas.
E esperan que sea un revulsivo turístico, como decimos.
Sí, porque pode vir todo conxuntamente, sabes? A xente que fai a ruta, pois para a comer en Río Torto, pois pernocta en Mondoñedo, unha Ponte Nova, e vai hasta Taramonde. Entonces é un turismo, aparte de deporte, pois é un turismo etnográfico e que pode promocionar esta zona.
Después le preguntábamos cómo ve el turismo en Río Torto, cómo lo ha visto el 19 o qué espera del 20. La verdad es que piensa que necesita un impulsito.
Pues expectativas, yo pienso que tenemos que mejorar ciertas cosas, porque aquí, para empezar en Río Torto, no tenemos ningún establecimiento hotelero ni donde quedarse a dormir. Entonces esa sería la primera inquedanza que tenemos desde el gobierno municipal, que se pueda fomentar o crear un establecemento de turismo rural aquí en Río Torto. Después tenemos el tema dos ferreiros, que sí, é un potencial turístico importante, pero tamén un sector que está en decadencia, cada vez quedan menos ferreiros. E, bueno, estamos intentando difundir e promocionar este sector, o que pasa que non é fácil. Pois o 2019, a nivel turístico, non temos datos, a ver, porque non ter unha oficina de turismo, pois tampouco sabemos os turistas que pasaron por Río Torto, pero pensamos que bastante ben. En Ferreira Vella, por exemplo, que temos a concesión de área recreativa aquela, pois, en xeral, a xente quedou contenta. Pero, bueno, tampouco non podemos decir que foi un éxito total, sabes? Porque non.
Bueno, pois aí están. Necesita un empuje e en ello están intentando conseguirlo e esperan conseguirlo de cara a los próximos años. Río Torto, unha desas localidades que quiere organizar, que quiere montar unha ruta BTT con Mondoñedo, a Ponte Nova e tamén con el asturiano Taramundi. Por cierto, ya que hablamos de Asturias, vamos a acercarnos a Asturias para hablarte tamén dun proyecto que tienen en Coaña que es moi interesante, que es la Pequeteca.
En rebaixas, compra no comercio local. Todos xuntos facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Estamos empezando el año y, como siempre, pues todos tenemos objetivos, unos mayores, otros pequeños, y luego los cumplimos o no los cumplimos, pero seguro que los van a cumplir son los de la Biblioteca de Coaña, que saben ustedes que siempre pues están intentando trabajar para que todo el mundo, desde muy, muy, muy pequeñito, bueno, desde que nace, lea, sea un gran lector, y ahora también tienen un compromiso con el desarrollo sostenible. Vamos a hablar con la bibliotecaria para que nos lo cuente. Ana María Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año, feliz año.
Feliz año. Bueno, pues efectivamente la Pequeteca continúa con sus esfuerzos dirigidos a fomentar la lectura, a implicar a las familias en el fomento del hábito lector desde el hogar. Y la temática central que va a ocupar pues todas las jornadas de la Pequeteca durante 2020 va a ser el compromiso con el desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030. Empezamos en enero, lo hacemos con las jornadas de Educación para la Paz, de Animación a la Lectura y Educación para la Paz, con los cuentos para la paz y la no violencia. Y bueno, lo haremos a través de diferentes sesiones que tendrán lugar los miércoles por la tarde en la biblioteca, en el horario habitual, de 5:30 a 6:30. Decir que la Pequeteca es un espacio que va dirigido a la infancia con edades comprendidas entre 3 y 6 años, donde se utiliza el cuento para despertar la magia y el interés por la literatura entre la población infantil, pero además para reforzar contenidos educativos como es este de resolución de conflictos a través de formas pacíficas, ¿no? Y de implicar a la infancia pues con la justicia y la solidaridad a través de la paz.
De hecho, forman ese grupo de participación infantil, qué nombre tan bonito, que se llama Restauradores de Justicia. Parece, no sé, como de una serie de dibujos animados, héroes.
Sí, efectivamente, Coaña trabaja también con la infancia, fomentando la participación activa de la infancia en la vida municipal. Lo hace a través de tres grupos de participación, los tres con bastante también compromiso literario o cercanía a los libros y a la lectura. Uno de los grupos es el Restauradores de Justicia, que intentan dar oportunidades y consideraciones sobre cómo mejorar el municipio a través de desayunos de trabajo. Otro es Literatura de Colores, que busca a través del teatro fomentar la participación infantil. Y luego tenemos un pregrupo, que es el de estos niños de 3 a 6 años, estos niños y niñas de 3 a 6 años que también quieren implicarse con las agendas municipales y con objetivos solidarios de una forma temprana, ¿no? Y bueno, pues enero no veíamos la mejor forma que reforzar compromisos ya escolares como son la educación para la paz.
¿Cómo se puede seguir potenciando el interés por los libros entre los niños pequeños cuando tenemos esos aparatos que son tan llamativos con esas luces, ¿no? Y esos colores y esos sonidos? Me refiero a los móviles, todo tipo de aparato electrónico, sí. Todo tipo de videojuego que son muy atractivos al fin y al cabo para los niños también, ¿eh?
Sí. La verdad es que los libros y el fomento de la lectura en estas edades nos da algo que los niños necesitan muchísimo y que las nuevas tecnologías no aportan, ¿no? Y es ese contacto físico del padre y la madre en torno a un libro, es esa dedicación exclusiva que los niños añoran tanto en estos tiempos donde todo va tan deprisa y donde no tenemos tiempo para dedicar esa atención plena a la infancia, ¿eh? Yo creo que ellos lo valoran muchísimo y que la hora del cuento, aparte de todos los contenidos que desarrolla la lectura en la infancia, pues nos permite fomentar lazos afectivos, tener una atención plena, dedicarnos un momento en exclusiva a nuestros hijos sin estar pendientes de horarios, de obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el libro sí se encuentra con ese aspecto positivo, ¿no? Que es el de aunar a padres y a hijos en un momento especial.
Entonces, ¿no crees que corramos peligro de que desaparezca el interés por los libros?
A veces es más difícil, luego ya.
Luego ya sí, ¿no? Entre los 3 y los 6 todavía se deja, luego ya veremos.
Sí, sí, sí. Luego es más complicado, sí. Porque bueno, también la lectura de un libro requiere constancia y tiempo, y las nuevas tecnologías pues te aportan diversión y entretenimiento de forma inmediata, ¿no? Y no estamos muy habituados a tener ese tiempo de espera ni ese esfuerzo que requiere pues que la lectura te atrape, ¿no?
Y estamos en el tiempo de la inmediatez y en el lo queremos,
claro,
ya. Pero bueno, hablábamos de ese desarrollo sostenible en el inicio de esta conversación, ¿no? Es uno de los proyectos que se albergan dentro de la Pequeteca para, supongo que este decenio, ¿no? Porque están de acuerdo con lo que es la Agenda 2030. Y ahí hay una serie de objetivos que podrían transformar el mundo. De hecho, hablan de 17 objetivos. ¿Podría decirnos alguno de ellos? No hace falta,
sí,
los 17.
Pues, concretamente, los que estamos trabajando son la paz, la igualdad de género y el apoyo a la educación, precisamente. Ahora tenemos abierta una campaña de cooperación donde, a través de un eslogan, la educación puede cambiar el mundo, pues también intentamos que la infancia colabore con proyectos educativos fuera de nuestro país, y estamos colaborando con el proyecto Bubisher, que es una red de bibliotecas en los campamentos de refugiados del Sáhara, ¿no? A través de este programa de cooperación en materia de educación, pues dimos la posibilidad al alumnado del Colegio Darío Freán, que es el único centro de educación primaria con el que cuenta el municipio, pues de disfrutar de unas jornadas donde, a través de la literatura y de la narración oral, pues los niños y niñas conocían diferentes relatos del mundo y diferentes músicas del mundo, y se implicaban pues con este proyecto solidario donde se pretende que la infancia se comprometa con que los niños de otros lugares pues tengan las mismas condiciones de acceso a la educación.
Dinos ya para terminar, Ana, algún título de algún cuento que sea especialmente interesante para esta franja de edad, para que los papás que nos escuchen puedan decir, pues voy a comprarlo, voy a la biblioteca a cogerlo.
Vale, pues por ejemplo, con Educación para la Paz, pues vamos a utilizar como relatos centrales sobre los que trabajar la educación para la paz, pues el señor Guerre, la señora Paz de DB, o Dinosaurio Belisario de Calandraca, o la bibliotecaria de Basora, o Una buena costumbre.
Bueno, pues ahí nos vamos con buenos objetivos, con compromiso y también con unos buenos títulos para ponernos al día y empezar leyendo este 2020 e inculcando cultura, sembrando, vamos. Muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte y sigáis con todos esos proyectos interesantes. Ana, buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Ya está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
9 minutos para las 2 de la tarde, ya seguro que estamos en la hora de comer y Baruch Domínguez llega con buenas recetas, con unas buenas ideas para llevar una dieta saludable ahora que hemos empezado un año y todos tenemos grandes propósitos.
Efectivamente, el puerto de Burela, en concreto el Salón de Actos de APSA, de Armadores de Burela, S.A. fue el marco de la presentación del nuevo calendario de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. La novedad es que este año 2020 ha contado con la colaboración de un cardiólogo, el doctor Guillermo Aldama, del Complejo Hospitalario de A Coruña, que es también miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón. El objetivo es que cada mes tengamos en cuenta un mensaje de salud relacionado con el consumo de pescado. Ahora, en este mes de enero, toca el cerebro.
El pescado no solo es una fuente de salud cardiovascular, es una fuente de salud en muchos ámbitos, desde el sistema cerebral, la retina, las articulaciones, el cáncer. Vamos a empezar con los mensajes que hemos intentado reflejar en el calendario y que lo que intentan es atestiguar los beneficios, algunos de los beneficios que supone el consumo de pescado dentro de la dieta mediterránea. Bueno, como portada hemos elegido que consumir pescado al menos 2 veces a la semana ayuda a nuestro cerebro, mejora la memoria, disminuye el riesgo de depresión, o sea, mejora el humor y aumenta el cociente intelectual en los niños.
Pues casi nada. Además, recalcaba el doctor que esto es realidad, que no es opinión. Además de la parte cerebral, consumir pescado ayuda a nuestros ojos, a nuestra piel y a nuestras articulaciones. Y en lo que toca al sistema circulatorio, disminuye el colesterol y previene de arritmias, trombosis y hasta infartos agudos de miocardio, algo que conoce bien un cardiólogo.
La gente que consume pescado tiene un 70% menos de probabilidades de sufrir arritmias que te matan. Y claro, tienes menos probabilidades de sufrir una arritmia y tienes menos probabilidades de morirte de un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, si tú quieres un cuerpo premium con un funcionamiento premium, deberías nutrirlo con materias premium. Y el pescado, pues es tu mejor opción.
Y además de todo esto, está bueno y es sostenible. Así que a comer pescado por lo menos 2 veces por semana. Viviremos más y mucho mejor. Es algo que recalca en esta dieta atlántica, dentro de la dieta mediterránea, el cardiólogo Guillermo Aldama.
Lo que a mí me llama la atención es que nosotros tenemos grandes joyas, que han permitido que los españoles nos pongamos a la cabeza de la esperanza de vida. Es más, el único estudio que ha demostrado que hay una dieta que mejora la calidad y la cantidad de vida es un estudio de origen español que lo que demuestra es que la única dieta que científicamente se ha demostrado que mejora la esperanza de vida es la dieta mediterránea. Y hay un montón de gente que está hablando de otro tipo de dietas, de importar otro tipo de estilos de vida. La importación de ese tipo de estilos de vida lo que hace es mermar la calidad y la cantidad de vida. Y bueno, yo no digo que no haya que tener precaución con la salud alimentaria, que hay que tenerlo, pero yo lo que creo es que los españoles no somos conscientes de algunas de las joyas nutricionales y dietéticas
que tenemos, porque es que consumir pescado no es que solo sea saludable, es que es agradable desde el punto de vista culinario. Quiere decir que tenemos una materia prima que es sabrosa, y además no solo es sabrosa, sino que es una fuente de salud.
Le decía el gerente de la OPP de Lugo, Sergio López, al cardiólogo Guillermo Aldama, Atlántica, la dieta atlántica. Y decía el doctor que la dieta atlántica no es más que una pata de la dieta mediterránea. Por parte de la Organización de Productores Pesqueros también señalaban que estas labores de divulgación y de concienciación son importantes para el día a día de un sector como es el pesquero, que necesita pues del apoyo de todos. Escuchamos.
Es bueno por la salud de todos y también para nosotros que somos productores de pescado y que normalmente lo que vemos en prensa son los mensajes negativos. Entonces esto nos ayuda a darnos un poco de aire en positivo, de que estos son los mensajes que vamos a difundir este año. Tenemos poca repercusión, pero en nuestras redes lo que hacemos es mes a mes mandar los distintos mensajes, que es un poco la idea, los medios de comunicación o las distintas acciones de promoción. Pero por pequeñas que sean, si no se hacen es peor. Por lo tanto, yo creo que cualquier acción de este tipo, y sobre todo, como te decía al principio, hacemos cosas con niños, con chicos jóvenes o con mayores, y esto no dejan de ser temas de información general, ¿no?
Pues escuchábamos al que es gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López, que nos daba estas recomendaciones a través de este nuevo calendario pues de la organización, que contaba, como decíamos, con los mensajes saludables en todos los meses del año. Ahora toca tu parte. Si no es para mediodía, que sea para la cena, pero ponte a preparar un poco de pescadito, y si es de nuestra costa, muchísimo mejor.
Pues allá vamos, que yo también quiero ser premium, y además se nos ha abierto el apetito a consumir pescado, que lo tenemos bueno y fresco.
Está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Ahora que estamos hablando de cuidarnos y lo del pescado y tal, también te cuento que en Castropol organizan un curso de cómo vivir más y mejor, envejecimiento activo, que es que, claro, según van avanzando los años, aunque no nos lo creamos, nos hacemos mayores. Son los días 21, 23, 28 y 30 de enero y el 5 de febrero en la Casa de Cultura de Castropol. Es imprescindible inscribirse antes del día 17 de enero. Está impartido por José Antonio Flores Lozano. Es catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Un curso que se imparte en Castropol. Envejecimiento activo, cómo vivir más y mejor. Vamos, el secreto de que todos queremos conocer. Imprescindible, recuerden, inscripción previa. Tienen más información llamando al ayuntamiento y poniéndose en contacto con la Concejalía de Bienestar Social. Antes del 17 hay que inscribirse. Vamos a hablar también de cómo mejorar un poquito la vida de las personas que tienen movilidad reducida. Desde el Partido Popular en Viveiro solicitan al equipo de gobierno que se pongan a ello, y en concreto que las obras del pabellón pues pongan una mejor accesibilidad para las bancadas del pabellón municipal, para aquellas personas que tienen movilidad reducida sobre todo. Esto lo solicita el concejal del PP, José Soto.
Dende o grupo do Partido Popular do Concello de Viveiro queremos instar no próximo pleno o equipo de goberno a instalar para o pabellón municipal polideportivo un acceso para as personas con discapacidad ou movilidade reducida. Entendemos que se están facendo unhas obras no pabellón do cambio do pavimento que fa máis grande o noso deporte. Un pabellón que está moi boas condicións, pero sin embargo sin acceso para aquelas persoas con movilidade reducida. Polo tanto, lle rogamos e queremos que o equipo de goberno instale os elementos necesarios para que estas personas poidan disfrutar do deporte que é moito e variado no pabellón municipal de Viveiro.
Pois aí queda a petición de los populares, por lo tanto, destacan que invertir en accesibilidad supone evitar discriminaciones. En Viveiro recuerda que ya se ha abierto la piscina municipal, se reabría el pasado 7 de enero. Normalmente en Navidades suelen tener un parón, un cierre por labores de mantenimiento. Lo que pasa es que estas Navidades ha tenido que ser sí o sí, porque el temporal del 21 de diciembre pues causó destrozos en el techo de la piscina, así que tuvieron que cerrarla y arreglarlo. De hecho, el susto que tuvieron que desalojar usuarios en el momento del temporal que estaba pasando ahí de todo. Ninguna persona resultó herida, eso sí. Bien, la piscina está abierta. Los cursos se van a reanudar a lo largo de entre esta semana y la próxima semana, ¿eh? Los cursillos de natación escolar e infantil, tal y como estaba previsto también en la normativa de inicio de curso. Termina Costa Viva, pero a partir de las 2:20 en mediodía en la costa te hablamos de más temas, entre ellos de la fiesta del berberecho de Foz los días 18 y 19.